¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, les habla Javier Benítez. Este lunes la noticia ha sido que Rusia ha ensayado con éxito un nuevo misil hipersónico. Se trata del Tsirkon, cuyo alcance supera los 1,000 kilómetros y que puede moverse 9 veces más rápido que el sonido, es decir, tiene una velocidad Mach 9. Es el primer misil de crucero hipersónico del mundo capaz de realizar un prolongado vuelo aerodinámico, maniobrando en las capas densas de la atmósfera y valiéndose del empuje de su propio motor en toda la trayectoria de vuelo. En este sentido, también hay que tener en cuenta que el mes pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que otros 2 misiles hipersónicos, el Avangard y el Kinjal, ya han entrado en servicio. El primero, según Putin afirmó cuando fue aprobado por primera vez hace 2 años y medio, es un misil de crucero invulnerable para los actuales dispositivos antimisiles y de defensa antiaérea y para los que tendrá previsiblemente el enemigo durante algún tiempo. En cuanto al Kinjal, es un cohete de lanzamiento aéreo de 2.000 kilómetros de alcance y dotado de una enorme velocidad y capacidad de maniobra. Tanto el Tsirkon como el Avangard y el Kinjal pueden ir armados con cabezas nucleares o convencionales. Y este martes ha hecho unas declaraciones el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo: hemos visto en las últimas décadas e incluso un plazo mayor el desmantelamiento gradual de todo el sistema documental de la seguridad estratégica. Denunció que algunos pasos dados por Washington y la OTAN, como el reciente despliegue del sistema antimisiles de Estados Unidos en Rumanía y otros países cercanos a las fronteras de Rusia, han dañado la paridad existente, y advirtió que los referidos sistemas de escudo antimisiles de Estados Unidos pueden ser convertidos en medios de lanzamiento de misiles. En este sentido, tal como ha señalado la embajada rusa en Washington, el potencial despliegue de cualquier misil hipersónico estadounidense en Europa sería desestabilizador y aumentaría la probabilidad de un conflicto de consecuencias impredecibles. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de dossier geopolítico y analista internacional, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. Nuevas pruebas, Carlos, que hace ensayos, que hace Rusia, ¿no? De los cuales hay que tener en cuenta, por ejemplo, que expertos estadounidenses alertaron de que Estados Unidos es poco probable que a corto plazo recupere la brecha que le separa de Rusia y China en el terreno de las armas hipersónicas, lo que podría generar serios riesgos de seguridad para Washington. Así lo asegura la revista norteamericana The National Interest, que cita un informe elaborado por el Servicio de Investigación de Congreso. ¿Fue empujado Rusia a esta situación? ¿Cómo lo ves a todo esto, Carlos?
Bueno, Javier, interesante el tema que has planteado para el día de hoy. Hay un viejo dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que esto que hoy en día se está analizando, la utilización de los nuevos misiles hipersónicos, que básicamente los que tienen en este momento la primacía en el diseño, desarrollo y ya puesta en acción, son la Federación Rusa y la República Popular de China, y que Estados Unidos, como bien dijiste, sus expertos analizan de que están muy atrasados para alcanzar ese nivel de desarrollo que han alcanzado las 2 potencias antes mencionadas. Esto demuestra también que el sistema militar norteamericano, que es el sistema que más dinero se invierte en todo el mundo en esa área, recordemos que prácticamente la mitad del presupuesto norteamericano va a parar al sistema de defensa, armamento, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a reiterar, el que mucho abarca, poco aprieta. Y por lo tanto, al haberse insertado en un sistema de conflicto y de guerras en la que siempre salía victorioso por un sistema tecnológico superior a una nación atacada que era tecnológica y científica, industrialmente inferior en todo aspecto, le daba esa garantía de superioridad y de victoria, por lo menos momentánea. Luego, cuando hay que ocupar el territorio, es otra historia. Si no, ahí tenemos el ejemplo práctico de Afganistán. Pero más allá de eso, es evidente que estos juegos de guerra que han estado utilizando Estados Unidos y la OTAN de acercamiento, ya no indirectos, sino directos en cerca de las fronteras de la Federación Rusa, que desequilibró los acuerdos que se habían alcanzado apenas se había disuelto la Unión Soviética, de que la OTAN no avanzaría sobre las fronteras rusas, evidentemente obligó a la Federación Rusa a sacar fortaleza de sus debilidades y tuvo que para ello recurrir a tecnologías nuevas, a armamentos nuevos, a nuevas teorías científicas, y entre ellas está el desarrollo de estas nuevas armas, que como todos sabemos, y bien lo expresaste, son prácticamente imposibles de interceptar. Y eso te da al poseedor de las mismas un rango de superioridad mientras el adversario no logre a través de su sistema científico, tecnológico, industrial equiparar las mismas. Y por lo tanto, es muy clara esta situación. Esta prueba en vivo y en directo de este nuevo Zircon, que es un misil de mediano alcance, 1000 kilómetros, exitosa, es una clara demostración en la práctica de que Rusia está adelante en estas operaciones. Igual que con los misiles de mediano y largo alcance de esas mismas características, que además tienen capacidades de desviarse en su dirección, hacer aproximación al objetivo desde distintas direcciones, lo cual pone mucha dificultad a los sistemas antimisiles para interceptarlos. Y esto es una demostración de que allí se ha nuevamente emparejado la situación cuando se quiere utilizar, ¿qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? Únicamente el poder militar, la presión, el poder duro que se llama, ¿no es cierto? Pasando por sanciones salvajes económicas y hasta recurriendo al expediente del armamento en agresiones directas a quienes ellos consideran ya no adversarios, sino también enemigos. Cuando digo ellos, ellos me refiero a Estados Unidos con sus nuevas doctrinas de seguridad y defensa que consideran a China y Rusia no adversarios, sino prácticamente enemigos. Y por lo tanto, están predispuestos a combatirlos. Ahora, en ese ámbito, es evidente que Rusia ha sacado un largo terreno de distancia que lo beneficia al utilizar estas armas. Recordemos que además, en los últimos años, el armamento ruso ha empezado a dar y ser muy eficaz y eficiente con ataques puntuales. Recordemos el ataque misilístico desde el Mar Negro hacia ciudades en Siria donde estaban instaladas los grupos terroristas del Daesh o ISIS, Al-Qaeda, etcétera, con una precisión milimétrica que demostró una tremenda potencialidad del área aeroespacial rusa, y que bueno, esto evidentemente que deben haber tomado nota las potencias que los enfrentan, le hace Estados Unidos y sus socios, fundamentalmente su subsocio que es Inglaterra. Esto es muy, muy importante para la hora de entender de que la potencia norteamericana, si quiere continuar con esta idea del poder duro únicamente para aplicar a sus enemigos, no es una buena solución porque tienen asegurado ambos bandos la autodestrucción total y en ello arrastra, por supuesto, a toda la humanidad. Pero bueno, en ese juego, el que lleva la bandera para estar siempre en una actitud de agresión, en una actitud de cerco, de aproximación, de romper todos los pactos, sabemos que ha sido Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es ampliamente responsable de esta situación actual en el mundo. Esto es una reacción lógica autodefensiva de las potencias que se ven amenazadas, no solamente en su seguridad, sino también en su supervivencia.
Carlos, a propósito que mencionabas, ¿no?, que mucho abarca, poco aprieta, recordemos el incidente que hubo semanas atrás entre el destructor británico que invadió aguas territoriales rusas en las cercanías de la costa de Crimea. ¿Y por qué te menciono esto? Porque el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, anunció este martes que Reino Unido va a desplegar permanentemente 2 buques en la región de Indo-Pacífico para proteger y mantener el orden internacional basado en normas, ¿no? Esto te lo digo entre comillas porque es una frase, junto con Japón. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo japonés Nabuo Kishi, Wara señaló que el portaaviones HMS Queen Elizabeth visitará los puertos de Japón junto con su grupo de ataque en septiembre para participar en los ejercicios conjuntos. Mientras, En un diálogo con la revista británica The Time, este pasado sábado, el embajador chino en Reino Unido, Liu Xiaoming, subrayó que cualquier plan del gobierno británico encaminado a desplegar portaaviones en el Pacífico sería un paso muy peligroso que podría aumentar las tensiones entre ambos países. Hizo estas declaraciones después de que esa misma revista indicara que Londres estaba planeando el envío del portaaviones HMS Queen Elizabeth precisamente al mar de la China Meridional, cosa que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Cómo ves esta situación de Reino Unido queriendo abarcar mucho, asociándose con Estados Unidos, en un momento en que el Reino Unido tampoco lo tiene muy fácil, con cuestiones como el Brexit que viene arrastrando, queriendo meterse con Rusia en el Mar Negro, con China en el mar de la China Meridional?
Es una historia repetida, ¿no? Inglaterra continúa a la saga de la política exterior norteamericana y lo ha demostrado, porque cuando hacemos referencia a lo que pasó con el destructor británico que se introdujo en aguas territoriales en las cercanías de Crimea, el propio presidente Putin, varios días después, informó de que era una coparticipación entre Inglaterra y Estados Unidos, ya que había un avión espía norteamericano que había despegado de Grecia en la misma zona donde estaba operando el buque británico, y evidentemente que eso se hacía para ver cómo era el sistema de reacción ruso ante una intromisión en su territorio. Y acá estamos viendo una actitud muy similar. No hay que olvidar dos detalles. Primero, dos buques ingleses en el mar, en la zona, no van a hacer la diferencia. Hoy en día también la República Popular de China ha desarrollado armamento aéreo y misilístico que tiene alta capacidad de dejar fuera de servicio a estas grandes naves que en la práctica ya también están viviendo su ocaso. Los portaaviones están viviendo los ocasos como fue en su momento el ocaso del acorazado en beneficio del portaavión. Y hoy en día el portaavión, para ser utilizado contra grandes potencias, también ha dejado de tener la misma efectividad. Sigue siendo importante en las proyecciones de potencias importantes sobre territorios, vuelvo a reiterar, escasamente tecnificados y con armamento militar atrasado o antiguo. Pero en la práctica, puesto de igual a igual con una superpotencia militar, no hacen absolutamente nada. Tienen una gran capacidad de ser destruido solamente con un misil. Pero ¿por qué hace esto Inglaterra? Y esto hace Inglaterra, evidentemente, en una coproducción con Estados Unidos, de seguir incluyendo en la zona actividades agresivas, actividades que obliguen al país que es agredido a tener que invertir más dinero, hacer despliegues de armamento y de tropas en zonas que no estaban previstas, evidentemente. Y el otro punto es Japón. Japón es un poderoso país económicamente hablando, prácticamente la tercera economía del mundo, pero en lo defensivo absolutamente es dependiente, debido a su derrota en la Segunda Guerra Mundial, del sistema norteamericano, y evidentemente que allí es donde se filtra Gran Bretaña también para hacer su juego o seguir intentando tener un rol internacional que hace más de 70 años ha dejado de tener importancia Inglaterra en los grandes juegos de las superpotencias. Solamente cuando me hablan de los ingleses me hacen acordar mucho Canal de Suez, 1956, cuando sin pedirle permiso a nadie con Francia invadieron Egipto para recuperar el Canal de Suez. Pocas semanas después, un arreglo entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos lo obligó a retirarse absolutamente y rápidamente y sin tocar nada. A partir de ese momento hay una clara demostración de que el poder británico, el que se creen además que tienen, no lo tienen, es un país, es una potencia de segundo orden y que ahora, como bien dices, además tiene que lidiar con su Brexit, tiene que lidiar con su nueva relación con Europa, tiene que lidiar qué va a hacer con la economía china, que también tiene su fuerte impronta en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, vuelvo a reiterar, como el ex hegemón utiliza el poder duro como única herramienta, porque no tiene ni capacidades de ayuda financiera, ni capacidad de instrumentar un programa o un proyecto global que sea contrapartida al proyecto chino de el cinturón de la nueva ruta de la seda, se sigue utilizando el argumento militar como única presión. Este año, acordémonos, Biden dijo en la reunión del G7, después en la Unión Europea, que se iba a hacer unas super inversiones en infraestructura, desarrollo, en los países subdesarrollados para contrarrestar al creciente influjo económico y de poder blando chino en todo el globo terráqueo. En la práctica fueron deseos, en la práctica no hay nada real, en la práctica no hay dinero para llevar adelante ese proyecto, ni quienes lo vayan a financiar. Por lo tanto, reitero, vuelven a estar en esta situación de seguir aplicando poder duro. ¿Para qué? Y yo creo que lo hacen para sofrenar más su decadencia, tratar de hacer que su decadencia sea más lenta y poder negociar áreas de influencia, áreas de zonas de interés de cada potencia y que para repartirse el mundo. Vamos a hablar esto, como no ha habido un Yalta 2, entonces lo que se quiere hacer es, entre las superpotencias y las potencias del segundo orden, establecer un Yalta 2, pero para eso todavía falta mucho. Entonces, ¿qué se hacen? Todos estos juegos de guerra, todos estos juegos de presiones, sanciones, etcétera, etcétera, para debilitar al adversario y llevarlo a una mesa de negociación donde se negocie cómo va a ser el nuevo orden mundial. Y todo esto tiene que ser así porque todas las superpotencias que están en juego, todas tienen la gran capacidad de eliminar al adversario de un solo golpe. Y el adversario a su vez con un solo golpe eliminar al agresor. Por lo tanto, es un juego de suma cero en la que no hay vencedores. Por lo tanto, esto es juegos de ir eliminando peones y eliminando algunas piezas de segundo orden de un juego de ajedrez, pero sosteniendo que el rey, la reina y las torres no caigan.
Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a ti, Javier.